UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Educación y género, el conocimiento invisible, una obra publicada por la UNED en colaboración con la editorial Tirant Lo Blanc. Y tenemos con nosotros a las coordinadoras de esta obra, Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, y Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, es una obra nueva, fresca y además aporta algo muy especial, porque 17 catedráticas de universidades españolas del área de pedagogía y psicopedagogía colaboran en esta obra. Me gustaría que nos hablasen de cómo se gestó, cómo lograron coordinar a todas estas profesoras de distintos puntos de España, Gloria.
La cuestión no fue nada fácil, pero teníamos el interés de que las catedráticas de toda la universidad española pudieran aportar elementos de reflexión sobre temas de su interés en diferentes aspectos de la igualdad de género. El libro recoge un arco interesante de diferentes posibilidades y hace énfasis desde la mujer y las tecnologías hasta la mujer y la educación física, abordando diferentes elementos del conocimiento y sobre todo también de investigación. Todas estas catedráticas que han colaborado en este libro son personas que llevan trabajando e investigando durante muchos años sobre este tema, y la tarea de la doctora Jiménez Fernández y mía ha sido el presentarle el proyecto, motivar la participación e intentar coordinar para que se vea este producto en una obra que es sobre educación y género y tiene el valor de reunir, yo diría que lo más granado de la Universidad Española y que ha logrado aportar en este libro el fruto granado de sus resultados de investigación.
Carmen Jiménez, me gustaría que nos comentase, aunque sea de forma general, esas colaboraciones, como nos apuntaba la profesora Pérez Serrano, de prácticamente, aunque no están todas las catedráticas del área de pedagogía y de psicopedagogía de España, prácticamente todas las que han apoyado en esta obra, que luego se presentó además en un seminario en la sede central de la UNED, y son 15 las colaboraciones que se recogen en esta obra, Carmen.
Sí, realmente han participado más de la mitad de las catedráticas de pedagogía de la Universidad Española, porque somos unas 30 y las que hemos colaborado realmente somos 17, unas porque somos coautoras, otras con colaboraciones individuales, y en ese sentido yo creo que es como uno de los grandes logros ha sido la oportunidad de que 17 personas cualificadas que han sabido modestamente pero firmemente abrirse camino en un mundo donde todavía la trayectoria de las mujeres en la Universidad Española solo excepcionalmente se mueve en el ámbito de la cátedra de universidad. Como carrera universitaria no existían, ni existen facultades de pedagogía, no existen en toda España. Entonces, 30 catedráticas somos. Hemos colaborado 17. Y hemos colaborado desde la cotidianidad de nuestro trabajo. Y para no salirnos de un marco que, por otra parte, somos personas con agendas ocupadas, felizmente, pero
también es normal que no sean las 30, puesto que las 30 no se dedican al tema del género. Eso es obvio y evidente.
Bueno, vamos a hablar, si les parece, un poco de las dos partes del libro. En una primera parte, tenemos como un panorama general que, va desde un análisis de la situación nacional e internacional, como mencionábamos antes, en torno a este tema, al género, a la educación y a la equidad. Después tenemos también cuestiones antropológicas que nos explican un poco cómo se han ido gestando esas diferencias a lo largo de la historia y, por supuesto, se recalca la idea de que las dos mitades de la humanidad tienen que convivir en igualdad, con una igualdad efectiva, mujeres y hombres. También de los valores interculturales y de género. También algo muy, muy interesante, y es ese análisis de los roles de género en la sociedad posmoderna. Y la segunda parte, ya tenemos estudios, quizás más densos, con esa mirada más en detalle. Carmen, ¿cuáles serían las principales aportaciones que podemos ver en este libro? Un libro que hay que leer muy a fondo.
Sí, yo diría que el libro toca algunos temas que ya son temas emergentes y otros que son como más novedosos. En la primera parte se hace un planteamiento de cuál es la situación de hombres y mujeres en la sociedad actual y cuáles son los antecedentes. Entonces, por ejemplo, en la primera colaboración presenta un retrato de en la sociedad real, por ejemplo, en la judicatura, en la medicina, en la universidad, en la empresa privada, en los centros de poder y de donde emergen decisiones con trascendencia importante para el conjunto de la sociedad, pues ahí la situación de la mujer es siempre de minoría, incluso, aunque sean mayoría, las que trabajan en esos estamentos sociales. Por ejemplo, en la judicatura, casi el 70% de las mujeres son juezas. O sea, de los jueces españoles son mujeres. Casi el 70%, el 69% cuando se escribía el libro. Pues bien, la representación en algunos de los órganos judiciales más altos están ausentes por completo las juezas. ¿Por qué? No es exactamente maldad, son los TIC y las sinergias sociales.
Como dicen.
Por ejemplo, la equidad en la ciencia. Con estudios, con datos reales en Suecia, lo que aquí sería la Fundación Ortega y Gasset, pues se estudia la situación de los científicos y las científicas después de que son doctores y ya se incorporan a la carrera científica. Pues una mujer, cuando va a sufrir una evaluación similar, para que se nos entienda lo que aquí haría una ANECA, es decir, de un estamento objetivo, tiene que tener algo más de dos veces del doble de méritos para ser igualados a la par que los hombres. Y eso con datos reales. Si nos vamos a alguna otra colaboración, la socialización simbólica de la asimetría. ¿Cómo está tan metido en las distintas instituciones? ¿Cómo se nos representa en los diversos órdenes de la vida? Y las imágenes, las proyecciones, el poder, el respeto que emergen de unos simbolismos masculinos y otros femeninos, y el desequilibrio es total. Si nos cogemos, por ejemplo, un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me gusta. Nos cogemos, por ejemplo, la educación física, ya entrando en temas específicos. Y vamos viendo, a mí, que yo no estudio exactamente temas de género. Yo he llegado a través de la alta capacidad al género, al estudiar a las mujeres capaces, cómo han tenido que abrirse camino, ¿no? Bien, pues volviendo a la educación física, yo conocía algo por estudios de Terman sobre los superdotados y las superdotadas. Pues a las mujeres siempre se nos hacía hacer gimnasia masculina o nada. Y entonces, claro, a los hombres no se les hacía hacer gimnasia femenina o nada. Bueno, pues, claro, cuando las mujeres han tenido oportunidad de aprender gimnasia adecuada a sus posibilidades, son hasta supermarcas y están presentes en los Juegos Olímpicos, pues con una frecuencia inmensa. Si nos vamos desde este tema al tema, por ejemplo, en los cargos de representación, el proceso de toma de decisiones, las apoyaturas sociales y el reconocimiento de unos y otros es muy desequilibrado, pero por las costumbres, por el peso de las formas, y no hay conciencia de que sea así. Por ejemplo, las mujeres que acceden a cargos de responsabilidad, primero lo tienen que negociar con su propia familia. Nunca dicen sí de inmediato. Segundo, son súper elegidas. Ahí se dice que las mujeres que tienen ahora actualmente más de 60 años y que han llegado a cargos de responsabilidad en los medios de comunicación social, por ejemplo, tenemos algunas periodistas que ocupan cargos en órganos de expresión pública fuertes. Bueno, pues estas mujeres han tenido que ser, o en las cátedras de universidad que han sido pioneras, y pues estas mujeres tienen una serie de superpluses, como llaman sus autoras. Es decir, son tan selectas socialmente, han nacido en familias muy acomodadas, con muchos medios, con una educación exquisita y exigente. Y en cuanto una mujer tenía esa oportunidad, pues subía, aunque tenía que luchar contra todo el entorno cuando salía de ahí. Entonces, se va viendo, si nos vamos a la mujer en el ámbito de la ciencia, que antes decía, pues la comunidad europea se ha ido abriendo pasos. ¿Cuántas mujeres hay en los programas marco de la Comisión Europea, por poner un ejemplo, en la gestión de los programas, en los temas que entran, en los presupuestos que se les asigna? Pues estudian temas que les interesan a los hombres. Entonces, ¿la ciencia tiene género? Claro que sí. ¿Qué es para ti más importante para salvar vidas? ¿Qué es para ti más importante para reorganizar el territorio? ¿Qué es para ti más importante para mejorar la dependencia? ¿Qué es? Pues para los hombres y para las mujeres hay un punto de vista de prioridades diferenciado. Y el libro se introduce en este tipo de dimensiones desde perspectivas muy concretas. Y yo, pues, la satisfacción que tengo es que me han llamado de alguna universidad y de algún centro, a raíz de que han visto el libro, para decir dos cosas. Uno, que les encanta que desde un ámbito doctrinal distinto, como es la pedagogía, salga también una voz pública expresando, pues, un testimonio más fundado en datos. Y dos, que a raíz de ahí, pues, te invitan a alguna cosa diciendo, es que debéis de aportar, porque, por ejemplo, en la universidad, las jóvenes estudiantes, como se ven a la par entre ellos, se creen que esa isla que se da en ese momento es la realidad que existe en la sociedad general y que se van a encontrar después. Y eso no es así. No existe. Está por construir y la vamos construyendo. Y en eso, pues, queremos contribuir.
Gloria.
Sí, quisiera comentar simplemente el título. La educación y género no necesita más comentario porque es importante la educación en el género, tanto masculino como femenino. Pero sí que en el conocimiento invisible quisimos poner de relieve que hay mucha necesidad de hacer visible el conocimiento de las mujeres, esa alta investigación, esa dedicación y ese esfuerzo, y que la humanidad se verá mucho más reconfortada si aprovecha más del 50% de ese capital invisible.
Bueno, pues como el tiempo de radio no da para más, aquí tenemos que dejarlo, pero me van a permitir, pues, recordar algunas de esas ideas principales que podemos ver en este libro. Y sobre todo, una cuestión que yo creo que es fundamental: investigación y formación, dos herramientas para construir el cambio de ideas y de prácticas sociales que hagan posible la configuración de un mundo más justo, y también en donde todos los recursos humanos de los que dispone la sociedad se impliquen por igual en ese cambio hacia una sociedad de la información, del conocimiento, y una sociedad en la que todos efectivamente seamos ciudadanos. Esas dos mitades compartiendo. Educación y género, el conocimiento invisible, una obra publicada por la UNED en colaboración con la editorial Tirant lo Blanc, coordinada por Carmen Jiménez, catedrática de Pedagogía Diferencial, y Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
UNED, la universidad más cerca de todos.